Capital Nacional de la Gauchocracia y el Monopolio Mediático. Historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy, muy buenos días. Estamos dando comienzo a una nueva edición de estas historias del presente, nueva semana, programa número 154. Ya tenemos a alguien que nos está controlando si el contador funciona bien, así que nos ponemos contentos por ello. Estamos dando comienzo a una nueva semana. No sé si el sentimiento se ha modificado. Uno tiene la sensación de que cada semana la estamos empezando con más malas noticias, al menos para quienes pensamos que debería existir otro proyecto político de país que nos contenga todo y que no nos esté condenando día tras día a ser cada vez más una neocolonia de alguna potencia extranjera. Ahora resulta que hasta un reactor nuclear por el cual ya la República Argentina ha invertido 850 millones de dólares, le faltan 200 millones de dólares más para poder ponerlo en marcha definitivamente y que empiece a generar divisas que realmente lo van a transformar al mismo en una de las fuentes de recursos más importantes de la Argentina. Bueno, hay una orden aparentemente que viene del Departamento de Estado de Estados Unidos de que eso se paralice y lo están paralizando. Ni hablar de la presencia de una generala de los Estados Unidos en Ushuaia, poco menos que anunciando la constitución de una base militar que tiene directa influencia sobre la Antártida y sobre los territorios que Argentina reivindica como propios en el Atlántico Sur. En fin, uno tiene, insisto, esa mala sensación cada vez que se inaugura una semana hábil de estar frente a un Estado que de imaginarse en retirada desde el punto de vista económico, también sigue trabajando para transformar al país en una mera colonia subordinada a los intereses de los grandes jugadores del ajedrez mundial. Eduardo Massa, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy buenos días, a pesar de todo. Disculpe el recibimiento.
Buen día, Osvaldo. ¿Cómo va? Muy bien. Es una sensación que todos percibimos, sí, naturalmente.
¿Todo esto es porque está en vigencia el DNU o hay alguna de las cuestiones de las que estamos hablando, como por ejemplo desfinanciar a las universidades o desfinanciar al CONICET o desfinanciar proyectos tan importantes desde el punto de vista científico y tecnológico como la construcción de dos reactores nucleares en la República Argentina, dependen pura y exclusivamente de la lapicera del presidente?
Sí. A ver, convengamos que el presidente, para equilibrar la balanza y para cumplir con las obligaciones internacionales, recordemos de que desde la época de Macri tenemos una deuda fabulosa que nos pesa sobre nuestras espaldas, y bueno, para cumplir con todo eso, tiene que recortar gastos y tiene que achicar gastos. Con lo cual no lo estoy justificando, pero en realidad está acatando las instrucciones que le dan desde los centros internacionales de finanzas y que está tratando de ejecutar como puede y donde puede, sin miramiento, sin asco, sin sensibilidad, sin nada. Y con eso cae educación, investigación, cultura, transporte, todo lo que sea un beneficio, un servicio y una necesidad para nuestra comunidad, no le interesa, le interesan los números.
Pero ¿hasta qué punto? Pregunto, o sea, la verdad no lo sé. ¿Hasta qué punto no puede ser cuestionado incluso jurídicamente por el incumplimiento de deberes de funcionario público? Por ejemplo, a ver, el sostenimiento de las universidades es una obligación desde el Ejecutivo Nacional.
Correcto, correcto. Pero más allá de eso, creo que hay que sostenerlo, que se puede hacer un planteo para que la justicia investigue si hay omisiones o hay acciones que tienden a la consumación de delitos. Más allá de eso, yo creo que hay que enfrentarlo con políticas. No con dogmatismo ni consignas, no con cantitos ni con políticas, con esclarecer ciertas políticas al respecto, que nos permitan replantearnos como el rumbo que está tomando. Este cuadro, esta situación actual, se va agravando día a día, se va profundizando día a día el problema. A ver, nadie votó para que Milei condicionara los pagos de las importaciones y lo hiciera cada 30 días. Hoy lo está haciendo de esa manera, para evitar la salida y el registro contable de los egresos. Entonces la balanza le queda medianamente equilibrada, pero en realidad está acumulando deuda de importaciones. Entonces hay cosas que debieran esclarecerse para que la ciudadanía las conozca, no las puede conocer porque no se tiene acceso a eso libremente, pero para que la ciudadanía las conozca debiera comunicarse, publicarse, y creo que es allí donde los técnicos, los científicos, quienes conocen, quienes saben, deben exponerlo. El DNU es otro ejemplo de esa cuestión. El DNU es el uso de una excepcionalidad que prevé la Constitución para que el presidente tenga una herramienta para poder acomodar una situación límite de necesidad y urgencia, como se denomina el DNU, y no para modificar 300 leyes y pretender cambiar todo un sistema jurídico, legal y contractual que existe en nuestro país, que ha sido forjado y trabajado y discutido en años de seminarios y congresos de derecho. Él lo pretende cambiar con un solo plumazo. Y quiere hacernos entender de que fracasa su gobierno si no es así. Habría que recordar desde la política que en realidad él fue electo para gobernar con esas reglas, no con reglas que él imagine o invente. Y si quiere nuevas reglas, las puede proponer, pero tienen que discutirse conforme lo manda la Constitución en el Congreso, porque para eso tenemos la división de poderes, para eso existe un Congreso donde se tienen que discutir las reglas bajo las cuales vamos a convivir, y no que las dicte él como si fuera un emperador que pretende dar las reglas y a su vez hacerlas ejecutar. Entonces, estamos vulnerando, atacando, conmoviendo las bases de nuestra democracia. Y esto es lo grave de esta situación. Por eso este cuadro se va agravando. Se va agravando cada vez que él toma medidas que profundizan esta situación, porque el criterio sigue siendo el mismo y porque el criterio es nada más que economicista. Y no tenemos un planteo político por detrás de la oposición o de quien fuere que plantee las cosas de distinta manera. Todo lo hacen a partir de los intereses que defiende cada uno. Lo hacen las cámaras empresariales de defensa de los intereses corporativos que ellos tienen a su cargo, lo hacen la gente de campo desde la defensa de los intereses y de la producción agropecuaria, lo hacen las distintas organizaciones sociales desde su perspectiva. En realidad, debiéramos promover y profundizar un debate político que nos permita tener criterios diferenciadores de este criterio economicista y monetarista con que se está manejando el país. Es inconcebible que estemos encerrados en esta situación. Y lo único que se aborda de las políticas nacionales es con latiguillos, con consignas o con planteos que no pasan de lo discursivo, no pasan a la organización, no pasan a la tarea, no pasan al trabajo. Y esto va generando y siendo una olla de presión, porque hay gente todos los días que baja de condiciones y calidad de vida. Y si uno tiene que abandonar ciertos hábitos, cuestiones o posibilidades, desde formativos, educativos, de indumentaria o de actividades o lo que fuere, tiene que irlas dejando y obtiene un sustituto de eso y es viable. Pero cuando uno tiene que dejar las esenciales,
sí, son, sí,
soportar los servicios básicos y la mesa alimentaria, es cuando empieza a juntarse presión, es cuando empieza a transformarse esto en una situación insostenible. Y esa situación insostenible va a tener explosión, va a tener salida en algún momento. Si nosotros no prevemos políticamente que eso es así, y no estamos a la altura de las circunstancias.
¿Se puede sostener, quizás sea una pregunta más política, ¿se puede sostener un país con, digamos, la adhesión de un 40% que sigue firme respaldando a un, al presidente, con la oposición muy fuerte del otro 60%?
En materia de opinión política es insostenible eso. El problema está en que en nuestro país la viabilidad o no de cierto proyecto político deviene de la posibilidad de seguirlo ejecutando o no seguirlo ejecutando con los respaldos corporativos y de fuerzas políticas que van a hacer. La opinión pública queda nada más que en un cuadro que demuestra cuánta adhesión y cuánta censura tiene a partir de esa opinión. No se transforma en acción esa opinión, a esto voy. 60% no está de acuerdo, no se transforma en acción. 60% está de acuerdo, no se transforma en acción. Aquí es lo que acciona, lo que actúa, lo que impone, lo que condiciona, lo que exige y logra resultados son los poderes, no digamos ocultos porque todo el mundo los conoce, pero los poderes informales que están detrás. El poder económico, la posibilidad de imponer ciertas cuestiones de acuerdo a sus intereses al gobierno y restringir los otros aspectos. Es decir, a ver, a ciertos sectores económicos de nuestro país le interesa poco y nada la formación de los ciudadanos jóvenes. Entonces, presionan para que los costos universitarios, los costos educativos, sean considerados como costos, nada más que como gasto, y por lo tanto reducirlos, son reducibles. La investigación, la preparación de nuestros científicos, la producción de algunos elementos como vacunas y demás, y no les son redituables a esos segmentos económicos. Entonces, los transforman en algo innecesario.
Uno entendería que ese proyecto puede consolidarse si efectivamente yo le saco plata, digamos, a los científicos, como intentó Cavallo en su momento, que decía, bueno, que los científicos se vayan a su casa a lavar la ropa. Pero ese dinero claramente se traslada a determinados sectores que puedan respaldar políticamente al... Pero hay, fíjate este dato, hoy lo publica el diario Puntal. Hasta donde yo sé, Puntal no es un diario kirchnerista, ¿no? Eso está claro. La nota es de Marcelo Irastorza y se titula "En Córdoba saltear comidas, en el día ya alcanza el 44% de las familias". El 44% de las familias hoy ya saltea una comida, por lo menos en la provincia de Córdoba. La rica, la poderosa, la pujante.
Sí. No sé de dónde extrae esos números, pero no me extraña que sean exactamente así. Cada día se nota más la mengua en la mesa de los argentinos. Desde el cambio de marca, calidad y cantidad de productos a la supresión de esos productos. De modo tal de que se va notando... A ver, si no me
Perdón, respondo a la pregunta tuya, mientras ya tenemos preparada la nota con nuestro segundo invitado del día. Es un informe mensual del Centro de Almaceneros de Córdoba, que tampoco se caracteriza por ser precisamente una especie de cámara de ultraizquierda.
No. Y debe estar analizando... La supresión de una comida en el ciclo alimentario exclusivamente a partir de las ventas que ellos tienen.
Claro.
Sacando la conclusión de que al bajar esas ventas necesariamente tiene que haber una supresión de alimentos.
Claro. Sí. Efectivamente ese es el criterio, ¿no es cierto? Aunque ellos señalan que hicieron una encuesta. No señalan quién fue el autor concretamente de esa encuesta, pero hablan de que realizaron una encuesta y que ese dato, ¿no es cierto?, 44% de las familias dejaron de desayunar, almorzar, merendar o cenar.
Así es.
Es un dato realmente preocupante. Recordemos que hay paro de transporte también en la provincia y por primera vez coincide un paro de transporte interurbano con el transporte urbano. Hoy realmente movilizarse es muy complicado en la provincia de Córdoba. Y si hay gente que está también muy preocupada por la situación general, es la gente de ATE, la gente de los trabajadores del Estado. Federico Giuliani, riocuartense, es el actual titular de ATE Córdoba. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Gracias por atendernos.
Buen día, Osvaldo, para vos, para toda la audiencia, ¿no? Por favor, un gusto.
Bueno, Federico, trazame vos la situación de los trabajadores del Estado, particularmente del Estado Nacional. Empecemos sí. Por allí. Sí.
Mirá, nosotros entendemos que el gobierno nacional está tomando una medida tribunera en el sentido de que ha creado un relato que está guionado por las grandes corporaciones económicas que sostienen a este personaje en la presidencia. Ese relato tiene que ver con que en el Estado hay ñoquis, que hay vagos, que cada organismo nacional es una cueva de militantes, de parásitos, y que el Estado es bobo y da pérdidas, ¿no? Una receta vieja, como mi abuela, la dictadura militar, que la aplicó el menemismo, el macrismo, y que fracasó por la movilización popular, y que tiene que ver con esto de achicar el Estado a la máxima expresión para garantizar derechos y sin dejarlo al servicio de una minoría concentrada para que siga acumulando riqueza. En ese contexto, el primer paso para avanzar al vaciamiento del Estado es despedir. En este caso se ha despedido masivamente el 31 de marzo de este año a 15.000 trabajadores del Estado Nacional, y se ha dejado prácticamente sin funciones un montón de delegaciones y de reparticiones que están en el interior de la Argentina. Quiero decir, el Estado Nacional ha decidido retirar políticas públicas y garantización de derechos de los territorios federales, centralizarlos en el AMBA y despersonalizar prestación de servicios, la atención al público, reduciéndolo, llamen un 0800 o métanse en una página web para hacer algún trámite. Bueno, esto tiene que ver con una mirada primero centralista, bien unitaria y porteña de parte de Javier Milei, pero por otro lado no nos cabe la menor duda que es el primer paso para luego avanzar a que en el campo de lo público, que es garantizar derechos, terminen viniendo los amigos del poder a hacer negocios.
Federico, ¿qué se hace frente a esta situación? Máxime teniendo en cuenta de que hay un sector muy importante de la población empobrecido pre-Milei, que de alguna manera ve con cierta simpatía cómo los empleados públicos que tenían algunas seguridades hasta diciembre, hoy las van perdiendo. Casi que hay una especie de disfrute de cómo esos trabajadores pierden derechos.
Bueno, yo creo que hay, son varias cosas. Primero, digo que la derrota electoral de Massa del 17 de noviembre del 2023 no solamente fue una derrota electoral. Acá hemos perdido una batalla cultural por goleada, en la perspectiva de que la política tradicional no ha garantizado lo básico para nuestro pueblo, y este personaje y su proyecto, que está bancado por las grandes corporaciones económicas nacionales y multinacionales, emergió como lo contrario a lo otro. Por otro lado, creo que la sociedad está rota, hoy el tejido social está roto, y cuando hablo de la batalla cultural es esto del individualismo, no me tocó a mí, tal vez a quien pueda, me río de la desgracia ajena. Digo, tiene que ver con las miserias humanas que hoy tiene esta sociedad, que insisto, está totalmente rota, y por eso hoy hay gente que se burla de que haya trabajadores del Estado que son despedidos injustamente, porque aparte yo acá quiero remarcarte que son procesos de despido de trabajadores que tienen 15, 20, 27, 30 años de antigüedad. Me tocaron escuchar casos en Córdoba, sin motivo, sin causa, sin preaviso, sin sumario, que no van a recibir indemnizaciones, lo cual muestra la arbitrariedad y lo injusto de los despidos. Estamos hablando que acá se han llevado puestos cupos trans, cupos por discapacidad, trabajadores tutelados sindicalmente, trabajadores con tratamiento oncológico. La verdad que un desastre, y bueno, y lo que vos planteas, ¿qué es lo que hay que hacer? No solamente estamos luchando, pero en la soledad que hemos quedado como ATE no alcanza. Digo, hoy el único sindicato de verdad que se le ha plantado de mano a este gobierno es ATE, pero no sirve la pelea sectorial. Nosotros tenemos que volver a tener un carácter integral de la pelea, porque, a ver, hoy a nosotros, como te decía, ¿por qué tribunera la medida? Porque mientras se discute esto, o en los medios está Interclase Trabajadora, pero también vienen a entregar la soberanía del país, nosotros necesitamos de manera urgente, Osvaldo, construir la unidad con los que quieran luchar de verdad, todo lo otro es verso y discursivo, y tratar de plegar la unidad de los sectores privados. El otro día veía que ya hay 8.000 despidos en lo que tiene que ver con la metalurgia. Nosotros necesitamos articular la pelea con los privados, que hoy, por la recesión económica, están perdiendo puestos de laburo en los comercios, de las pymes que se están fundiendo, y también generar un pliego que acuerde las necesidades de los jubilados, que hoy también son parte del ajuste brutal de este gobierno, y de los sectores que están desocupados y que hoy tienen hambre en la Argentina, y construir un paro general que voltee el DNU, porque hoy la madre de los problemas del DNU presidencial, que permite esta avanzada de parte del gobierno nacional, que se lleva puesto los derechos del pueblo, pero también claramente los derechos de nuestra soberanía nacional. Nosotros el miércoles vamos a una nueva medida de fuerza, vamos a hacer un abrazo solidario a las distintas reparticiones del ANSES. Son 72 delegaciones que se han cerrado en la Argentina por la cantidad de despidos masivos. Es decir, supuestamente para este gobierno estaban atendidas por ñoquis, y hablemos la verdad, de trabajadores de carne y hueso, de a pie, que ¿a quién le van a mover el amperímetro en la reducción del gasto público fiscal? Trabajadores que ganan en promedio 450 lucas. La verdad que, bueno, que es todo un gran relato que pasa en los medios de comunicación y que hoy parte de la sociedad compró, pero yo te quiero decir, el ajuste nos va a llegar a todos. Digo, el aumento tarifario del gas, la quita de subsidios de la luz, el transporte que aumenta, la nafta que no para de aumentar, la comida que no para de aumentar. Bueno, digo, esos sectores de clase media y medio pelo argentino que hoy nos putean o se burlan de nosotros, yo creo que dentro de poco, y sobre todo cuando la universidad deje de tener presupuesto para funcionar, no me cabe la menor duda que se van a plegar a la calle, porque esto, insisto, de la única manera que lo vamos a terminar es de manera organizada, pero peleando en la calle, que es el lugar natural para dar vuelta a esta historia. Uh-huh.
Federico, muchísimas gracias. Y vamos, primero, una evaluación, para terminar, una evaluación del paro del día viernes.
No, el paro fue muy bueno, no solamente en la contundencia de la medida de fuerza, sino por la cantidad de acciones que pudimos desplegar en todo el territorio argentino. Claramente que el gobierno de Javier Milei minimiza y nos sectoriza y nos sigue aislando, pero yo creo que va tomando visibilidad, se van sumando las solidaridades y adhesiones. Pero aparte, otra cosa, hay mucha gente que no entiende de que el Estado no es para hacer negocios, sino que para garantizar derechos. Cuando empiecen a ir a lo público, porque acá la disputa política es la defensa de lo público, digo, gremialmente nosotros defendemos la incorporación de los compañeros y las compañeras injustamente despedidas, los techos salariales a los cuales nos ha impuesto este gobierno, que nos ha llevado a pulverizar nuestro salario, pero también peleamos en defensa de lo público, porque acá, y lo público se va, viene lo privado a hacer negocio. Así que esa gente que hoy nos putea muchas veces cuando vaya a las oficinas y vea que los servicios se resienten o que los programas y beneficios que tiene que dar el Estado brindando derechos no se dan, yo creo que se van a ir plegando. Así que el paro fue muy bueno y nos marca la perspectiva de que el miércoles vamos a otro paro. Pero insisto, así como el 24 de enero con el paro general quisieron las centrales obreras, logramos herir de muerte a la ley Omnibus, al menos en este momento, nosotros necesitamos urgentemente, y espero que la CGT lo haga el jueves cuando se reúna, convocar un paro general para terminar de voltear al DNU en el Congreso y poner en crisis de gobernabilidad a este gobierno, que no solamente es fascista, sino que vende patria y cipayo, como lo demostró el otro día anunciando la instalación de una base naval yanqui en Ushuaia.
Fede, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto permanente con ustedes.
Con todo gusto, Osvaldo. Un abrazo grande, que anden muy bien. Buen día.
Hasta luego. Federico Giuliani, el titular, secretario general de la Delegación Córdoba de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ahora sí lo dije bien. Me confundo porque él estuvo mucho tiempo al frente de la CTA Río Cuarto, de al menos una de las ramas de la CTA. Bueno, Eduardo, todos coinciden, ¿no?
Sí. Que se ve claramente con dónde viene la maniobra y a quién beneficia, quiénes lo soportan, quiénes lo sostienen y a quién perjudica. Uh-huh.
Coincidís en esto de que es necesario, y creo que vos lo habías dicho también, ¿no es cierto? Es necesario articular política entre todos, porque la reacción individual o sectorial queda ahí.
Exactamente. Y accionar y esclarecer. Yo entiendo los paros y me parecen razonables, justos, están defendiendo un ingreso, un salario, y él mismo lo aclaró recién. Estamos defendiendo el empleo público, ese es su rol. Pero en realidad, en el fondo, lo que se va a resentir es todo el funcionamiento del Estado. Él mismo lo decía, cuando estos ciudadanos que hoy critican o aplauden el despido de un empleo público, luego van a tener servicios precarios dados por un tercero a través de un 0800 con costos para el Estado y una mala respuesta para el ciudadano. Entonces se va deteriorando el Estado esto permanentemente. Estas políticas son las que tenemos que rescatar y señalar públicamente. Uh-huh. Cuando se critica o se dice de que hay docentes que pueden estar sin cumplir el rol específico para el cual están y percibiendo algún estímulo económico, lo cual a mi ver no es real, no es cierto, pero cuando se dice eso se está atentando contra la institución formadora de nuestros jóvenes, uh-huh, contra la universidad. Entonces, cuando la respuesta no es suprimir esa investigación, no es suprimir la enseñanza o desfinanciar las universidades. La respuesta es mejorarlas, la respuesta es mantener el servicio del Estado. Si hay personas que no corresponden que tengan esos supuestos hipotéticos y señalados ñoquis que abordó recién
Federico, sí.
En verdad debiera suplantarse de otra manera, debiera abordarse de otra manera. No hay ñoquis por 35 años o de 20 años de antigüedad. Son personas que están trabajando. Podrán estar mal conducidos, mal encausados. No quiero abrir juicio de valor sobre eso. Uh-huh. Lo que sí quiero decir que son correcciones que deben hacerse dentro del Estado y sosteniendo el Estado, no amputando al Estado.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, ya son las 8:30, ya ha transcurrido la mitad del programa. Vamos a empezar haciendo una breve reseña de un cumpleaños que hoy se registra. Está cantando Julian Lennon, quien nació justamente un día como hoy en 1963. Cumple 61 años. Soy el hijo de John Lennon y de su primera mujer, Cynthia. En 1984 publicó su primer álbum, Ballot. Su carrera siempre ha estado marcada por la, obviamente, alargada sombra de su padre, con el que mantuvo un claro parentesco vocal amplificado por, obviamente, el pellizco Beatle de su música. Allí lo estamos escuchando, Julian Lennon, con uno de sus temas más conocidos. A ver, lo escuchamos un ratito más y nos vamos rumbo a la primera tanda de nuestro espacio.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses, tapatachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Ay, 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 ay. Que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, a que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Mi linda Monteros. Ay, 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 ay. Ay, es que el poeta la vio tempranera tarareando duendes de vinos pateros. Y dejo en tu cielo la rosa galada.
Allí estamos escuchando al Chango Nieto. En realidad, el nombre que nació con el nombre de Carlos Alberto Nieto en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, un día como hoy, en el año 1943. El mismo día que... No, 20 años antes de lo que nació Julian Lennon. Estamos haciendo referencia a este intérprete de la música nacional y además uno de los más destacados creadores. Por ejemplo, lo estamos escuchando aquí cantando a Monteros, una canción que escribió junto con Pedro Fabini. También A dónde van los pájaros que mueren, Amor sin final, Avioncito de juguete, Azul y tantas, tantas, tantas obras que enaltecieron el folclore nacional. Chango Nieto se nos fue hace pocos años. pero ya no está entre nosotros este intérprete de Las Cosas Nuestras, que se caracterizaba fundamentalmente por cantar con los ojos cerrados. Bueno, seguimos con Eduardo Massa. Ya vamos a tomar contacto seguramente en unos minutos con Damián Antunes, que está completando su raid en virtud de que hoy, al no haber transporte público, se le ha complicado la vida a muchos riocuartenses. Bueno, la verdad del tema del transporte público, Eduardo, da la sensación que es un problema sin solución, teniendo en cuenta de que cualquier empresa o cualquier gobierno, municipal o nacional, realiza su presupuesto contando con determinados recursos, que son los que por ley estaban establecidos. Cuando esos recursos desaparecen, no solamente cambian las reglas de juego, sino también las posibilidades concretas de adaptarse rápidamente a una situación como la que se está viviendo en estos momentos. Calculo que debe haber caído considerablemente el número de pasajeros en los últimos tiempos. Viajar a Córdoba hoy implica gastarse medio sueldo a Córdoba.
Sí, sí, sin lugar a dudas, los costos de la prestación de servicio van en aumento, la baja de producción va en disminución de traslados, de personas transportadas, la mengua y la restricción en la actividad económica igual, pero en realidad el transporte yo entiendo que debe afrontarse como una política pública. Esa política pública es porque las comunidades que organiza y gobierna en los diversos niveles, municipal, provincial y nacional, van en crecimiento, van en expansión, van extendiéndose. Cada vez hay más barriadas, más alejadas y demás. Y el Estado le corresponde velar para que esa traslación interna dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, o entre una y otra ciudad, dentro de la provincia, o entre una y otra provincia, pueda ser factible, porque esto ayuda, potencia el crecimiento, el desarrollo, la producción. Entonces, el Estado le preocupa, le debe interesar y preocupar la prestación de esos servicios. A partir de lo cual, luego deberá ver cómo se subvenciona o cómo se cubren los costos de esos servicios. Porque una cosa es el costo del servicio para poderlo brindar adecuadamente y otra cosa es cómo llega ese costo a quien lo utiliza ese servicio y cómo lo puede soportar. De allí vienen las subvenciones al transporte. Entonces, hay un precio real de costo de prestación y hay un precio que es la traslación hacia el ciudadano. Y esto es lo que debe regular el Estado. Sin embargo, Milei entiende que no, que esto es una cuestión libre de mercado y que lo tiene que manejar cada particular. Con lo cual, quedan expuestos en diferencias, con grandes y graves diferencias de posibilidades de hacer efectivo sus deseos y sus aspiraciones, el consumidor con el prestador. Y por lo tanto, los servicios terminan retaseándose o siendo costos absolutamente inmanejables y por lo tanto no viables. Y esto es lo que genera estas consecuencias de paros y demás. Entonces, no abordar el tema como una necesidad básica de una comunidad que se organiza es el aspecto que lleva a transformar en un problema algo que en realidad tiene que ser una solución para todos los ciudadanos.
¿Qué se necesita para voltear el DNU definitivamente y por qué Victoria Villarroel se vio obligada a que se tratara en el Senado y aún no se ha conseguido lo mismo en diputados?
En realidad, la obligación de tratamiento es inmediata y está prevista en la propia ley. El Congreso debe tratarlo en forma inmediata, es más aún. Dentro de los 10 días de dictado debió pasar a la comisión, que entonces no existía. Y luego de eso, tratarlo cada una de las cámaras para poder definir su continuidad o no. La gravedad no es solamente institucional de que está vigente un texto legal que no tiene aprobación del Congreso, sino a partir de las consecuencias de cómo se utiliza eso hoy. Dado que hay un medio rechazo dado por el Senado, es como que se están apurando la aplicación del texto legal antes que diputados se expida. Entonces, eso se está transformando en una carrera malsana, viciosa, negativa, corrupta, diría, de la utilización de una artilugio o de una excepcionalidad constitucional, como es el dictado del DNU. Uh-huh. De modo tal de que legalmente y debiera sesionar la Cámara de Diputados en lo inmediato y resolver por sí o por no al respecto. Si la Cámara dice que sí, continúa en vigencia. Si la Cámara dice que no, automáticamente queda sin efecto ese DNU.
Uh-huh. ¿Comete algún ilícito el presidente de la Cámara de Diputados al no tratarlo? ¿O puede excusarse con el hecho de que no se lo pide la mayoría?
Bueno, la responsabilidad no es unipersonal. Más allá de que en él o por su cabeza pasa funciones decisivas o trascendentes como la convocatoria misma, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no es una obligación unipersonal, es una obligación de la Cámara en su conjunto. Uh-huh. Y la oportunidad política es lo que no puede un juez estar evaluando, porque para eso están quienes corresponde evaluar la oportunidad política de hacerlo, y son los legisladores. De manera tal de que haya un poco difícil que se lo pueda encuadrar en un incumplimiento de deberes funcionarios públicos como si fuera de un delito, toda vez que estamos hablando de la oportunidad legislativa para exponer o para decir. Claro, la reticencia infundada, malsana y arbitraria de la cuestión sí puede transformarse en una situación judiciable.
Vamos a continuar charlando con el doctor Eduardo Massa, pero ahora vamos a hablar de otro tema que de alguna manera ha puesto a América Latina en el centro del debate internacional. Ustedes saben que en las últimas horas la Embajada de México en Ecuador fue virtualmente allanada por fuerzas de seguridad justamente del país sudamericano, ubicado en el norte de Sudamérica. Damián Antunes es profesor de la universidad y habitualmente nuestro columnista en temas internacionales. Hola Damián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Hola Osvaldo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. No sé si este era el tema que vos pensabas tratar, pero me parece que no puede escapar a la agenda de quien analiza la situación internacional en estos momentos.
Por supuesto que hay una total coincidencia, sí, porque es, como bien lo anticipabas, el tema, digamos, que está recorriendo los portales internacionales del mundo, porque se trata de un caso inédito y alarmante en términos de derecho internacional, de violación de lo que es el derecho internacional en su nivel más estructural, básico, porque, bueno, asistimos a una operación militar de asalto a un territorio soberano extranjero, quiere decir una embajada de México en Quito, en Ecuador, por parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad ecuatorianas, para apresar a una persona, un ciudadano ecuatoriano que fue vicepresidente, casualmente fue vicepresidente con Rafael Correa, Jorge Glass, que tenía una sentencia firme por casos de corrupción. Estaba asilado en la embajada, ya tenía resuelto, sí, la solicitud que había hecho de su permiso de asilo, el procedimiento, sí, la acción que comete Ecuador, sí, sobre México, bueno, es una violación aberrante de su soberanía, con lo cual esto lo que lleva a que el presidente Manuel López Obrador lo que hizo fue directamente romper relaciones, o sea, retirar al embajador, por supuesto retirar al embajador, y ruptura de relaciones entre México y Ecuador. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue tomar una medida muy muy clara y que evidentemente no cabía casi otra definición, que uh-huh. es la ruptura, ¿sí? Y tenemos algunos casos que podríamos pensar, no sé si lo queremos plantear.
Sí,
ahora.
Sí, sí. Sí, Entiendo de que hay muchísimos antecedentes, estoy pensando en Julian Assange, por ejemplo, que estuvo durante años en la Embajada de Ecuador, justamente. Refugiado, y como es territorio extranjero, Eduardo Massa, lo consulto, la embajada es territorio extranjero.
Así es, regido y sometido a la ley del país de origen.
Uh-huh. Exacto, exactamente. Y fijémonos en el caso de la dictadura, la última dictadura cívico-militar, eclesial, empresarial nuestra, ¿sí? 1976, cuando el propio día del golpe de Estado, ¿sí? Héctor Cámpora y Juan Manuel de Medina, ¿sí? Con un coche conducido por Nilda Garré, digamos, entran en la Embajada de México y logran asilar a Cámpora, al expresidente Cámpora y a Juan Manuel de Medina, en ese momento ex secretario del Movimiento Nacional Justicialista, y bueno, y tienen que permanecer porque no les sale el salvoconducto, no pueden, o sea, hay unos problemas políticos, bueno, obviamente de dimensiones muy importantes para poder obtener y hacer operativo lo que se llama el salvoconducto y poder salir de la embajada y dirigirse a México, que era el país que le estaba concediendo, que le había concedido el asilo. Ni siquiera el, digamos, el famoso y tristemente recordado canciller de la dictadura Bucetti, no se les ocurrió, y no se atrevieron, mejor dicho, más que no se les ocurrió, asaltar la embajada mexicana. Uh-huh. Y eso que los tuvieron, digamos, hay documentos de inteligencia que muestran, sí, las opciones que tenían, etcétera, etcétera, pero finalmente no lo hicieron, no asaltaron la embajada de México en Buenos Aires para secuestrar, por ejemplo, a Cámpora o a Valmerina. Ahora, ni lo hizo siquiera una dictadura militar y un gobierno, sí, supuestamente, llamémosle democrático, de estas democracias representativas actuales, sí, que además es un gobierno que está cumpliendo lo que sería la continuación de un mandato constitucional, sí, por el desplazamiento legal, sí, del expresidente de Ecuador, Lasso, que, digamos, se pueda atrever, sí, a semejante operación. Bueno, nos están diciendo, ¿no?, de en dónde ha quedado, en dónde están, digamos, los resguardos, bueno, en cuanto a derechos, ¿no?, por ejemplo, en este caso, en términos de derecho internacional. Uh-huh. Es gravísimo. Y bueno, se han expresado de esta manera representantes de los distintos aspectos del mundo de la cultura, políticos, expresidentes, inclusive Cristina Kirchner, etcétera, sobre este gravísimo caso.
Recuerdo también en el caso de la Embajada de México durante la dictadura argentina, el caso de la familia Vaca Narvaja. Estuvo refugiado varios años hasta que consiguió el salvoconducto para permitir ir hasta México, precisamente, donde permanecieron varios años como asilados políticos. Y un detalle, uno lo ha podido hablar en este caso con Hernán Vaca Narvaja, colega periodista y docente universitario, bueno, hasta el tema del traslado de la embajada al aeropuerto era toda una cuestión, porque tenía, el vehículo que lo trasladaba era el territorio de México desplazándose.
Así es.
en términos...
La cobertura se extiende a ese traslado.
Claro.
El problema es la custodia de ese traslado.
Exacto.
Y la oportunidad o no de algún asalto irregular a ese...
Exacto.
Sí, sí, sí. Ese temor existía. Bueno, finalmente se pudo llevar adelante sin mayores inconvenientes. Pudieron salir del país sin mayores inconvenientes, pero obviamente fue una situación más que tensa. Realmente...
Claro, por eso,
sí, te escucho, Damián.
Por eso lo que subrayaba, ¿no? De la gravedad institucional, la gravedad en términos de violación de derechos que tiene, que ni siquiera una dictadura militar del tenor de la última de Argentina se atrevió a tanto, ¿no?
Yeah.
Bueno, parece que ahora el atreverse a tanto, digamos, es una nota, digamos, de los tiempos que corren, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿quién interviene en estos casos? ¿Hay una persona detenida en Ecuador luego de haber sido secuestrada de un territorio extranjero? ¿Hay alguna posibilidad legal de reclamar para que vuelva la situación a a lo que era el viernes?
Entiendo que sí, se puede plantear desde el punto de vista individual, conforme al derecho del país donde se produce el hecho, es decir, un habeas corpus, me refiero concretamente, uh-huh. A planteos internacionales, de organismos internacionales que reclamen la aplicación de la normativa. Uh-huh. Ahora bien, México tiene una larga tradición en estos protección o en esta recepción de amparo político, y ha sido avalado y sostenido por distintos organismos internacionales, y ha ido paulatinamente y progresivamente afianzando esta posibilidad, y por lo tanto los organismos internacionales pueden intervenir. El tema es en qué tiempos y cuánto va a llevar,
no.
Y si llega en tiempo o no, en términos de vida ya concretamente de la persona que hoy sabemos que sacaron de la embajada, pero no sabemos dónde está ni cómo subsiste.
Claro, realmente es una situación gravísima. Acá puede intervenir hasta Naciones Unidas, los propios organismos, la OEA.
Osvaldo.
Sí.
Sí, estaba pensando, por ejemplo, fijémonos, bueno, dos cosas, ¿no? Una, primero, como bien dice Eduardo, ¿no? La tradición que tiene México, y decías vos mismo, ¿no? La tradición que tiene México en términos de ser el gran país del asilo y de la protección de derechos de asilo de Latinoamérica. Uh-huh. Desde los asilados de la Guerra Civil Española hasta todos los asilados de las dictaduras latinoamericanas, que en algún momento México, digamos, más allá de su régimen en su momento, de hecho, monopartidista, sí, si se quiere, ¿no? Con el PRI, pero aún siempre esa política la conservó, mientras toda Latinoamérica prácticamente era todas dictaduras militares, salvo en algún momento Colombia y Venezuela, pero bueno, ahí, digamos, los asilos fueron importantísimos en términos de las últimas dictaduras. Y la otra cosa, mucho más reciente, es que tengamos en cuenta el caso del expresidente Castillo, ¿sí? Derrocado, evidentemente, a partir, bueno, de una situación sumamente confusa y discutible, pero, digamos, la forma en que fue apresado también cuando iba a refugiarse y ya tenía permiso para refugiarse, ¿sí? En la Embajada de México también. Por uh-huh. eso también López Obrador no es el primer problema que tiene en su mandato, sino que ya primero lo tuvo con Perú y ahora lo tiene con Ecuador. Uh-huh. Con Perú, como dijimos, con el caso del expresidente Castillo, que finalmente, digamos, no le respetaron la solicitud de asilo el propio país, y en su propio país, Perú, ¿no? Y López Obrador hizo los reclamos pertinentes, pero como bien dice Eduardo, claro, están los tiempos, ¿sí? Y la posibilidad de que todos los reclamos a nivel internacional puedan hacerse operativos realmente, por la soberanía de cada uno de los países que opera y opera de hecho.
Damián, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya quizás presencialmente.
Presencial, sí, confirmamos la presencia. Muchas gracias.
No, gracias. Chau, chau. Damián Antunes estuvo aquí con nosotros.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
Allí estamos escuchando a Jacques Brel, quien nació en Bélgica, cantautor más conocido obviamente como una de las voces fundamentales de la canción francesa. Él se instaló en París a principios de los años 50, había nacido en 1929, y pronto se convirtió en uno de los más populares intérpretes de la chanson. Acá estamos escuchando uno de sus temas más emblemáticos. Jacques Brel estaría cumpliendo años en el día de hoy. No me quite paz, es uno, no me abandones, en realidad, de 1959, es su tema más emblemático. Jacques Brel, entonces, en el recuerdo, había nacido en 1929. Bueno, nos estamos despidiendo, Eduardo. una breve reflexión de este día que evidentemente no viene con noticias muy positivas, que digamos, para vivir en comunidad.
Así es.
¿Sí? Te dejo a vos las últimas palabras, yo ya me quedé sin.
No, a ver, más allá de las dificultades y las malas noticias, como refieres vos, y aún teniendo en cuenta de que esto se agrava día a día, creo que van saliendo cada vez más voces de toma de conciencia de la realidad y va a ir mutando este rumbo, digamos, a unificar los criterios para poder, en definitiva, hacer realidad e imponer la vigencia y la soberanía del pueblo. Uh-huh. Hoy está hackeada, hoy está condicionada, hoy viene una general yanqui a decir lo que quiera en el país, hoy se instala la DEA en Córdoba, hoy se instala otras fuerzas en el Paraná, en la triple frontera también. O sea, hoy estamos en un proceso, en un periodo donde fuerzas internacionales, países internacionales con poderío suficiente están imponiendo reglas a nuestro país. Pero esto no es permanente y los pueblos llevan la de vencer. De manera tal de que va a ir cambiando poco a poco y tomándose conciencia para volver la situación a su verdadero cauce.
Ojalá no sea tarde el momento en el que reaccionemos. Gracias, Eduardo Massa. Nos estamos despidiendo ya de esta edición de Historias del Presente. Lo hacemos con Patti Bravo, que hoy también, obviamente, como corresponde en este espacio, está cumpliendo años. Los más grandes, no voy a decir gente como Eduardo y como yo, la recordamos porque ella fue la intérprete histórica de ese éxito de los 60 que se denominó La Bámbola. Con La Bámbola nos vamos, aunque sea con un gesto de optimismo musical, hasta mañana en una nueva edición de Historias del Presente. Chao.